Señores contertulios, tengo tres preguntas para vosotros. Podría hacer más, pero como sé que sois lentos de reflejos, os voy a hacer tres. Pregunto, ¿os las hago de corrido, os las dosifico uno a uno o qué queréis que haga?
Uy, como estamos lentos, uno a uno, ¿no?
Correos, mándame un email.
Uno a uno. Le damos más vueltas.
Uno a uno, vale, de acuerdo. ¿La flecha que alguien ha lanzado contra el corazón de Pedro Sánchez llegará a su destino?
No.
No.
Sí.
Pero así, ¿lo puedes elaborar o ha sido simplemente como para llevarla contra él? Elabora.
Hay un censo de 200.000 militantes, compañeros y compañeras de la base, que están ahí registrados por un tipo tan serio y tan razonable como José Blanco, del que nadie puede desconfiar jamás si elabora un censo.
Las ironías en la radio, ¿no?
Fuera de la radio, Luis, tampoco se entienden.
Bueno, pero en la radio menos, en la radio menos.
José Blanco, que precisamente es el que lleva toda la candidatura de Pedro Sánchez.
Sí. Por eso lo dice, mayormente.
Bien, pues quiero decir, cuando tú tienes un censo de 200.000 personas, o sea, dos estadios del Bernabéu llenos, ahí hay de todo. Si tú tuvieras a militantes cualificados que han sido muy filtrados en las agrupaciones, en las federaciones, controlados por el aparato, en fin, todo eso no te hubiera tenido ninguna importancia, porque son gente que sabe lo que es ser miembro de una asamblea, de una caja de ahorros, lo que significa nada. Ser miembro de una asamblea, de una caja de ahorros, es que tú vas un día al año, te pagan la merienda, te dan 50 euros de dieta, votas unas cuentas de las que no entiendes absolutamente nada, te dan un discurso muy bonito hablando de la solidaridad y de la obra social, importantísima, y te vuelves a tu casa. En eso consiste ser miembro de una asamblea, de una caja de ahorros.
Merendar no merienda a nadie. Ya,
a veces da 50 euros el taxi. No pasa de eso. Es decir, vale, un aparatchik del PSOE sabe perfectamente qué es eso. Entre otras cosas, pues porque o él es miembro, o su cuñado es miembro, o está pensando ser miembro algún día. Ahora, si tú tienes un censo de 200.000 personas, es muy fácil de manipular, porque el compañero de la base, de la agrupación de no sé dónde, no se entera muy bien de la película. Él se informa por la tele y le llegan voces, estas cosas de las barras de los bares y el tuntún. Y si oye, Pedro Sánchez, y estoy leyendo aquí el titular del Confidencial de hoy, Pedro Sánchez esconde que fue consejero, cuidado, este está en el trinque y la mamandurria, esconde, consejero, hay que ver, se lo llevaba crudo. Este tipo de cosas, entre gente de un cierto nivel cultural limitado, sí, funciona muy bien. Por eso se ha hecho. Quiero decirte que tampoco es tonto el que lo ha hecho. El que ha hecho esta filtración, que es evidente que viene del aparato del Partido Socialista, y yo no sé de quién, pero viene de dentro, porque hay un interés muy claro en hacer daño a Sánchez. Será evidente, pero yo, Luis ha dicho, yo no tengo ninguna prueba, yo tampoco. Puedo sospechar de la gente de Madina.
Precisamente, porque es evidente, yo creo que puede tener un efecto boomerang.
Claro.
Y le puede favorecer.
Pero esto depende de los medios.
Es nuestro momento para elaborar, Pepe. Entonces, creo que le puede favorecer. ¿Por qué? Porque es tan claro que le quieren hacer daño, la gente va a pensar, los limitados que tú dices van a pensar limitadamente. Si le están intentando hacer daño es porque va realmente bien y el tipo vale, y entonces lo quieren hundir y le van a votar con más.
Tú tomas por Maquiavelo al compañero de la base, pero bueno.
Yo voy a retomar el argumento que compartíamos tú y yo en la redacción antes de que yo dijera no aquí y tú cambiaras.
Estás dando a entender que la volatilidad de Pepe García Domínguez...
Una patada en la espinilla propia de la selección brasileña, por favor.
Se la paras,
es tan burdo el ataque, o sea, se nota tanto que es un ataque que yo creo que no va a ser eficaz por eso.
¿Tú crees poco?
Es muy evidente.
Mira, pensar que no funcionan los argumentos burdos en un país en el que Podemos ha sacado 1.200.000 votos es ser de un optimismo antropológico absoluto.
¿Sabes cuando le preguntaron a Madina en el debate cuál era el principal problema que él creía que había tenido el PSOE?
Cajas de ahorros, y fue lo primero que dijo.
Gente en las cajas de ahorros, lo primero que dice.
¿Puedo elaborar?
Y ahora le sale...
No sabía nada. No, es que es tan evidente.
¿Puedo elaborar yo?
Un poquito.
¿Siendo el jefe?
No, si no queréis, no elaboro. A mí me da saco.
Elabora.
A mí lo que me preocupa no es, me preocupa hasta cierto punto, porque no es nuevo, que de repente la tribu socialista vuelva a ejercer, no solo lo ha hecho la tribu socialista, el cainismo para merendarse a un tipo que no le gusta, al aparato. Ya he citado algunos ejemplos de los que me han venido espontáneamente a la cabeza. A Juan Guerra fue merendado por la Beauty, a Mariano Rubio se le merendó el guerrismo como venganza. A Borrell se lo limpiaron del medio por una historia muy parecida, y tantos otros casos que nos pueden venir a la cabeza. A mí lo que me preocupa es que el instrumento se preste al juego sobre la falsedad. Es decir, yo soy periodista y a mí me viene un dossier y ese dossier destruye a fulano. Yo digo, ¿esto es noticia? ¿Sí o no? Sí, lo publico. Me da igual que se meriende a fulano, a mengano o a perengano. ¿Por qué? Porque es noticia. ¿Vale? Pero antes contrasto la veracidad. Lo que no hago de oficio es canalizar una información falsa. ¿Por qué lo digo? A mí lo que me escandaliza es que el Confidencial, lo ha leído Pepe hace un instante, diga, afirme, informe de que Pedro Sánchez ocultó, pero ¿qué coño va a ocultar? Si resulta que tengo aquí en mi poder, en mi mano, como podéis acreditar aquí vosotros, los oyentes no me ven, pero vosotros sí, el registro de intereses y actividades de la novena legislatura del Congreso de los Diputados, donde figura en el apartado G que él hizo constar, que era exactamente miembro de la Asamblea General de Caja Madrid, ¿dónde está el ocultamiento? Entonces, un momento, o sea, vamos a ver.
Y además le llaman consejero, dando a entender que es el Consejo de Administración, que yo cuando lo vi en la primera vez pensé que se referían a
este ejemplo, encomiable ejemplo de periodismo de investigación que acabas de hacer, Luis, enseñándonos ese documento que podemos atestiguar que estamos viendo. ¿Ese ha sido motu propio o ha sido uno de tus múltiples colaboradores que te lo han...?
No, esto tengo que decir, para que Carmen Larreaza, que es la representante de mis colaboradores, no me dejara mentir. El documento que he exhibido es el que ha hecho llegar a la redacción del Confidencial el propio Pedro Sánchez. Pero Carmen sabe que yo le había encomendado a mi gente que estuviera rastreando la página web del Congreso, y no diré quién, pero han sido incapaces de encontrarlo. Luego resulta que aparecía. O sea que...
Hombre, es que evidentemente hay una mala voluntad. Ese título esconde... Es mala voluntad, no, porque no está escondiendo nada.
Es una falta de deontología profesional.
Perdona, ¿hay algo tú, más? Es que al ocultar...
Por lo tanto, eso engrandece la figura de Pedro Sánchez ante los ojos de sus votantes.
Bueno, acabarás pidiendo el voto para él, como sigas por el camino.
He dicho ante los ojos de sus votantes.
Cuando dicen ocultar, creo que se refieren a su página que tiene como candidato. O sea, su currículum...
Bueno, no cabe todo ahí en su página de candidato. ¿No?
Se hacen denuncias tremendas en el Confidencial. Se dice, por ejemplo...
Pero nadie puede ocultar que el consejero... O que es miembro de la Asamblea de Caja Madrid, porque es algo público. No es hombre ni de clandestina.
Por cierto, hay 320 miembros, o sea, es medio pabellón deportivo de pueblo. Pero se hacen denuncias tremendas. Se dice, por ejemplo, Sánchez es economista de profesión y licenciado en ciencias económicas. Fíjate las dos cosas que es. Es economista y además es licenciado en ciencias económicas. Esto da un poco la idea de la gravedad de las cosas que se afirman sobre Sánchez. Pero además que añade algo mucho más grave.
A mí me parece una gilipollez, pero no algo denigratorio.
Yo, si me pides que lo califique, tal vez habría que cerrar el micrófono. Pero es que se añade otra denuncia tremenda. Se dice que en esa etapa en la que era consejero, se le llama consejero a estar en lo de los 320. O sea, estos...
El polideportivo.
Lo del polideportivo de municipal.
Medio polideportivo.
Vale. Pues en esa misma etapa, fíjate lo que pasó. Sánchez obtuvo una hipoteca, atención al dato, vamos a hablar de la cifra que es espectacular, obtuvo una hipoteca... Se está induciendo a pensar que aprovechando su condición de miembro de la mitad de los tíos que ocupaban el polideportivo. De nada menos que 159.000 euros.
No me digas.
159.000 euros en una caja de ahorros en una hipoteca.
Una
Sánchez.
Hipoteca de Caja Madrid.
Claro, esto es de cárcel.
Esto no lo tiene nadie. Hay que ser consejero para que tenga una hipoteca.
Pero Pepe, por lo tanto, estás llegando a la conclusión contraria
de la que había partido.
Es una broma.
Esto es, aparte de ser una broma, es basura.
No le va a afectar.
Luego has dicho lo contrario por favorecer la contradicción.
No, perdona, yo es que creo que la basura funciona. Desde hace muchos años que me dedico al periodismo. La basura funciona. Y la basura tiene eficacia periodística, sobre todo. Si no, no existiría.
Pues después de esta exposición que has hecho brillante...
Huele tanto,
perdona, es que, vamos a ver, ha bajado el nivel...
Es muy...
Raúl, ha bajado mucho el nivel en este país, en todas las profesiones. Yo me acuerdo, tú lo has comentado antes, cuando se cargaron a Borrell, en un fin de semana, el País del Domingo.
Sí,
ahí había nivel.
Sí,
pero aquello no era una cutrada de ese economista de licenciado económica. Ahí había nivel.
Y sobre todo que aquello era verdad.
Sí, aparte, claro. Sí, bueno, pero había tanta cosa, ¿eh? Había un pisito ahí en un pueblo,
pero era verdad.
Un poco más que esto había, sí.
Era verdad.
Y lo de Juan, el caso de Juan Guerra, que tú has comparado, es incomparable. Bueno, Juan Guerra no es que se lo cargaran, es que creo recordar que hizo algunas cosas que estaban como regular, ¿no?
¿Y cómo se cargaron a Pilar Miró con la historia de los vestiditos de Alfonso Guerra? ¿De qué estábamos hablando? De que una señora tenía tres vestidos.
Pilar Miró se puede comparar más, pero Juan Guerra y Mariano Rubio
no fueron
objeto de una guerra sucia.
No, ahí estáis errando el tiro. Yo no he querido comparar los casos. He dicho, los he puesto como ejercicios de cainismo. O sea, es decir, de keynismo tribal.
Juan Garay y María, y serían ejercicios de corrupción.
Y pero vamos
y
a ver.
Fueron desveladas.
De acuerdo,
¿no?
Pero desveladas esto por los propios comilitones. ¿Quién estaba suministrando
Juan
todo?
Fue su exmujer, si no me equivoco.
No, bueno, pero.
En venganza.
No, perdona.
Su mujer. No era ex. Era mujer.
Bueno, pero perdona.
Peor todavía.
Perdona. Pero la ofensiva contra Alfonso de Guerra estaba orquestada por la, Beautiful. Bueno, Juan Guerra, perdona, era la excusa para cargarse a Alfonso. O sea, los dardos no iban contra Juan Guerra.
Pues ahí sí, en el Congreso de los Diputados.
Pero, hombre, pero tuvo que dimitir como vicepresidente del gobierno. Y se produjo un divorcio sonadísimo. Es decir, es evidente. Luego la venganza... cuando se cargaron, ¿quién sacó todos los papeles de Ibercorp? ¿Quién estaba filtrando todo aquello? Pues naturalmente el guerrismo, que quería venganza. Quiero decir que estas cosas, desgraciadamente, yo antes, no me acuerdo, a las 8 creo que ha sido, una de las frases que más me gustan, a Pepe García Domínguez le gusta la frase esa que antes hemos glosado, de los reglamentos de Romanones. A mí me gusta una, pero nunca he sabido saber, no, se le atribuye, la gente dice... que es de Andreotti, me parece.
¿Manca Finezza?
Pero yo creo que no. Yo creo que es de Lolacton. Pero puedo estar equivocado.
¿Qué frase, Luis?
Existen los muy buenos amigos, los compañeros, los malos compañeros y los compañeros de partido. En esa gradación.
Esto es aquello de Churchill, ¿no? Que cuando se estrenó como no sé si como ministro, como diputado, y le preguntó, ¿estos que están aquí enfrente son los enemigos? Le dijo alguien, no, estos son los adversarios, los enemigos son los que están detrás.
Pues eso, ¿verdad? Es la misma. No sé por qué yo tenía la idea de que había sido Lord Acton, pero
en los periódicos pasa también, ¿no?
Bueno, pasa en la vida, lo que pasa es que en todo lo que supone un poco de lucha de poder, pues aquí hay que apartar del poder al que es incómodo, o sea, es evidente que aquí funciona el viejo... el sistema de las novelas policíacas, ¿no? O sea, hay que buscar quién lo ha hecho. Pues averigua qui prodes, ¿a quién le beneficia esto? Y ya tendrás ahí la mano negra. No hace falta que...
No va a funcionar.
Veremos.
Insisto que con un censo de 200.000...
¿Sabes qué? Pues, veremos por una razón. Yo no sé si va a funcionar o no va a funcionar. Pero sí que creo, por buscar una posición ecléctica, que mucha gente, por ejemplo Madina... mala leche la respuesta de Marina, hasta más no poder, se ha enterado hoy, aunque no lo hubiera ocultado Pedro Sánchez, que era el consejero de la Asamblea de Caja Madrid. Y eso habrá gente que no le guste.
Sí, porque le da un cierto olor a casta.
Claro. ¿No? Habrá gente que dice, o sea que este chico ha sido eso. Yo no lo sabía.
¿Cómo
pues
se lo callaba?
Tan joven, tan joven.
Tal. No, ¿cómo se lo callaba? No tiene derecho.
Esto pasa. ¿Y
ahora,
cómo se lo callaba?
La respuesta de Madina, esto es lo que se llama la fineza política al servicio del mal. Porque, fijaros, cuando le han preguntado a Madina, vamos a escuchar lo que es, y le damos un poco de pimienta, a ver si coincidís en mi interpretación.
Esta es una noticia que he visto esta mañana y que no tengo ninguna información, ¿no? La voy a leer bien y voy a enterarme, no tengo ni idea. Es que no tenía ni idea de que hubiera estado en la entidad financiera, ¿no? Era algo que desconocía, ¿no?
Tenía ni idea, lo desconocía, estaba ocultando. De ahí a decir lo estaba ocultando, ahí
suena mal.
Comentaba antes del debate en el que hizo hincapié precisamente en el tema de las cajas, pues eso encaja todo.
Pues ¿no? muchos conmilitones hablan de esa frase. Yo lo desconocía, o sea que este chico, hombre, con lo buena persona que parecía.
Me lo voy a leer.
Y resulta que
me lo voy a leer como preocupado, voy a ver qué hay.
O sea que desde ese punto de vista a lo mejor le hace daño. No sé si se le descabalga la carrera o no, pero bueno, que a lo mejor ha podido perder un puñado de votos por esa chorrada, ¿no? No lo sé. Bueno, tenía tres preguntas para vosotros, ¿no? Os he hecho una. Vamos a la publicidad y luego, de regreso, os hago la segunda.
Buenas noches. En el sorteo del 739 celebrado hoy, la combinación ganadora ha sido...
5, 19, 20, 21, 28... 30, 35, reintegro el 4.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
En Casa de Herrero, es radio.
Segunda noticia. Segunda pregunta. La pregunta, para que tenga sentido, tiene que ir precedida del testimonio de Soraya Sáenz de Santa María, cuando ha justificado por qué era muy urgente el decreto ley que hoy se ha discutido en el Congreso y por qué no podía esperar, ¿vale? Entonces, Soraya Sáenz de Santa María, en un momento de la discusión parlamentaria, que no debate, ha dicho esto.
Pues no. Además, yo quiero señalar una cosa. Cuando estuvo aquí en la proclamación, lo que vino a decir...
No, este no. Esto también no. Esto va luego con la tercera. Esto es cuando Soraya Sáenz de Santa María habla de la presunta llamada...
¿Qué problema, Luis? Que Soraya Sáenz de Santa María se ha multiplicado hoy y ha intervenido en al menos 5 escenarios diferentes. Por eso yo creo que de ahí la confusión, el corte.
Puede ser, ¿no? ¿Y sabes por qué? Porque le he metido a Marta en un lío. Marta es nuestro técnico, porque ese corte estaba metido en una crónica y probablemente no lo tendrá aislado.
Ha estado en el Congreso, ha estado en el Consejo de Seguridad Nacional, ha estado en un
sitio pero luego, verano, creo que lo ha metido Miguel González Adaliz en su eso.
Y se ha multiplicado en sus declaraciones.
Bueno, el sentido luego lo tendremos que escuchar, pero mientras tanto, para no perder tiempo, el sentido de su declaración es... A ver, díganme ustedes, señores diputados, ¿de verdad quieren ustedes decirle a las personas a las que favorece este decreto ley que lo vamos a retrasar y que no van a poder beneficiarse hasta septiembre o hasta después del verano de los benéficos, intereses, ventajas que reporta?
Eso se llama demagogia, ¿no?
No sé. Pero estás más bien en contra, tú eres de las mías.
Bueno, ella está mezclando, yo creo que soy de las tuyas, sí, porque se ha puesto en plan dramático, decir, quieren dejar a los desempleados sin cobrar, a los autónomos sin beneficiarse de los de las nuevas bajadas, y yo creo que es demagogia, porque una cosa es no beneficiar a los pobres desempleados y autónomos, y otra es la falta de democracia que se ha vivido en el Parlamento, y ya mezclan.
No es una práctica legislativa muy que a mí me guste, esto de
el ómnibus,
sacar,
¿no?,
un decreto. Para o de cosas. Ellos lo justifican por urgencia. Hay medidas que sí que pueden ser urgentes, como la de los autónomos, por ejemplo, pero de las 21 hay muchas que yo no veo ninguna urgencia que lo justifique. Lo que pasa es que al fin y al cabo, habiendo mayoría absoluta,
es que esa es la cuestión,
se debatan, no se debatan, al final iba a ser aprobado. Pero yo creo que en estas cosas está bien guardar las formas. O sea, si algo es importante en un Parlamento, son las formas.
Pero no solo por eso, que también, ahí estoy de acuerdo. Vamos a escuchar a Soraya, sobre todo para que los oyentes sepan que nuestra capacidad de reacción será más o menos rápida, pero existe.
Traemos este proyecto ahora, porque ahora es cuando toca impulsar la recuperación. Hay trenes que pasan pocas veces y este tenemos que cogerlo. ¿Quién de ustedes puede decirles a estos trabajadores, a los de menos renta, que se esperen unos meses para cobrar un poco más?
Bien, esta es la tesis. Traemos este decreto ahora, porque ahora es cuando pasa el tren, ¿de acuerdo? O es ahora o nunca, ¿no? Ni antes ni después,
claro,
es ahora.
Que me
¿no?
recuerda, Luis, perdona, al tren del aforamiento, que también es ahora, ¿no? Bien, bueno. Es otra chapuza,
no, pero es que
me interesa
mucho
ahora.
Que os quedéis en el ahora. Esto tiene que ser ahora, porque es ahora cuando pasa el tren. ¿Por qué lo digo? Porque en un momento del debate dice Soraya Sáenz de Santa María lo siguiente.
Yo alerto contra el sectarismo y alerto por si acaso, a ver si por miedo a los que pueden venir perdemos algo que es esencial en nuestro sistema. Que los grandes partidos podamos ponernos de acuerdo. Nosotros no traemos recortes del estado de bienestar por decreto ley, traemos estímulos. En su voto está que sigamos para adelante o que pongamos excusas a la recuperación, señoría.
No, ninguno de estos. Me ha salido fatal el ejercicio. Hay un momento en el que le reprocha al PSOE que si nosotros tenemos que hacer este decreto ahora y tal, es porque ustedes no lo hicieron antes. Entonces digo, vamos a ver, ¿en qué quedamos? Si es ahora, es ahora. O sea, no empiece usted aquí a marear la pared.
Y aparte ellos llevan 3 años en el gobierno.
Claro, podían haber llevan 2 años y pico, pero bueno.
Vamos a ver, los trámites, dejadme que haga de abogado del diablo. Los trámites parlamentarios tienen sus propios formalismos. Si tú quieres plantear un anteproyecto de ley, te tienes que poner a la cola de las leyes que están pendientes. No puede, a ver, no hay prioridad, no te puedes saltar la cola. Con lo cual, según cómo
está... Pero te la puedes saltar la cola.
En cuanto por una vía que no es la ordinaria.
No, lo tramitas por el procedimiento de urgencia y ya está. El gobierno puede hacerlo, tiene esa capacidad.
Es que ahora yo no sé cuándo empiezan las vacaciones parlamentarias.
Ahí quería yo llegar.
Es que tendrás la diputación permanente un día de estos.
Pero esto es la clave. Pero es que eso es lo que a mí me cabrea. Vamos a ver. El argumento de Soraya de Santa María, ayer discutí ardorosamente con Carmen Tomás sobre esta historia y no me convenció en absoluto. Por lo tanto, he tenido tiempo de rumiar argumentos. Vamos a ver. Soraya Sáenz de Santa María, y eso sí que lo habéis escuchado, dice: o lo hacemos ahora porque el tren pasa ahora, o si no hay que esperar a septiembre. Díganle ustedes a las personas beneficiadas que vamos a esperar a septiembre. ¿Por qué hay que esperar a septiembre? Porque efectivamente se acaba la actividad parlamentaria y se suspende hasta septiembre, salvo que alguien quiera habilitarla. Es decir, el gobierno dice, eso, mire usted, nosotros somos privilegiados. Nos vamos de vacaciones ahora hasta mediados de septiembre. O sea, estos son vacaciones escolares. Y es evidente que ninguno de nosotros quiere sacrificar nuestras vacaciones escolares para que este asunto tan urgente se pueda hacer por la vía FETEN, que es la de debate parlamentario. Pues les propongo una cosa, señores diputados. Nosotros, que estamos al servicio de la gente, vamos a sacrificar unos días de nuestras vacaciones. Vamos a no irnos de vacaciones todavía. Vamos a tramitar esto con Milfo. Y cuando ya esté tramitado nos vamos con la satisfacción del deber cumplido. Y por estos ejemplo, señores beneficiados, pues solo se retrasan 15 o 20 días los efectos benéficos de este decreto ley que modifica 26 leyes y que afecta a 9 ministerios. Un decreto ley, o sea, algo verdaderamente inusual.
A mí me encantaría, por meter el dedo en el ojo al gobierno, naturalmente hacer eso. Ahora, la vía del decreto ley existe. Es verdad que si tú miras la justificación
de esta
normal,
naturaleza.
Sí, no es la primera vez que se hace un decreto ley ómnibus, no es el primero.
26.
Sí, y más se han hecho. Y más, y 50 y tantos. Pero vamos a ver, la justificación del decreto ley, porque tú puedes ir al Constitucional. Yo no sé, hay gente del PSOE que decían esta tarde que
va a ir. Rodríguez ha anunciado
que va a ir al Constitucional.
Hay una sentencia ya.
Sí, porque esto ya se ha hecho más veces. Pero no sé si se afecta a la figura del decreto ley. Ahora, la justificación del decreto ley es la urgencia, no hay otra. Es decir, tú puedes hacer decreto ley, 50.000, pero por razones... Vamos a ver, si mañana hay un incendio y hay que aprobar una normativa, no vas a esperar a presentar un anteproyecto, tal, hay que aprobarlo ya, ahora mismo. Consecuentemente, se hace un decreto ley y está perfectamente justificado. Bueno. Yo no me conozco esas 23 modificaciones. No sé si todas tienen que ser para mañana, sí o sí. A lo mejor hay algunas que se podían hacer en septiembre y no pasa nada.
Muy dispares.
Sí, serán cosas muy, muy...
Al control aéreo, a cosas que...
Claro, que a ver, ¿no?
Difícilmente...
Ahora, tú lo has dicho al principio, cuando un gobierno, cuando un gobierno tiene mayoría absoluta, cuando un partido tiene mayoría absoluta, hombre, lo del decreto ley sí no gusta porque pierdes la oportunidad de escenificar la disidencia en un pleno y ganar 3 portadas de periódico o 2. Ahora, el gobierno va a ganar, ya lo sabes, porque claro, que tiene la pisotornadora en el hemiciclo. Quiero decirte que la protesta en ese sentido pierde un poco de no te diré de legitimidad, pero bueno, de...
Pero yo creo que el de las formas y de las minorías en un parlamento es fundamental, o sea, es la esencia del parlamentarismo.
Pues bueno, ahí está la cuestión de la urgencia. Es que no lo sé.
Precisamente.
Es que, yo no puedo discutir. Lo de la normativa aérea es urgente para agosto, ¿no? Pero no tengo ni puñetera idea.
Si tienes una mayoría absoluta, deberías evitar estas cosas.
No, pero vamos a ver una cosa, Pepe. Vamos a intentar...
No, que mi postura es muy ecléctica, ¿eh? No,
imagínate que el gobierno planifica una reforma del Código Penal, ¿de acuerdo? Pero de tal manera que suaviza las penas por tal y endurece otras, ¿no? Y entonces alguien dice, mire usted, esto lo vamos a hacer por decreto ley, porque lo pretenderán ustedes, que los que salgan, que los que se van a beneficiar por el nuevo tratamiento penitenciario que va a tal, retrasen los efectos. Y así, y eso te lo pongo como butad, es decir, para darte cuenta de que ese argumento sirve prácticamente para todo. Las leyes se hacen, en un alto porcentaje de los casos, para beneficiar a los legislados. ¿De acuerdo? Entonces, claro, una ley lo que persigue son efectos benéficos. Luego, ese argumento sirve para cualquier cosa. Eso no justifica la urgencia.
Insisto, yo es que no conozco la especial urgencia, porque el fondo lo ignoro, de esas 23 materias reguladas.
Pues algunas más urgentes.
Sí, hay algunas como la de los autónomos y alguna más, pero...
El problema es que estamos intentando discutir la cuestión, no sabemos exactamente
los 26,
la urgencia que de cada una de estas leyes. Yo me he fijado en la manera en la que ella minusvalora el debate parlamentario. Independientemente de la urgencia, el camino que toma es muy peligroso, porque si no hace falta, pues en un momento dado, pues cierra el parlamento. No hace falta para nada, si no hace falta debatirlo. El problema es que no sabemos exactamente cada una de las leyes, yo por lo menos no lo sé, si es realmente cuestión de vida o muerte.
Bueno.
Todas no, eso sí, yo leí el listado.
En cuestión de vida o muerte no hay ninguna. Que los autónomos puedan cobrar más, efectivamente, cuando entre en vigor, eso es verdad. Esa sí que me la sé.
¿Voy a cobrar más? Eso es urgentísimo. Pero muy urgente, o sea, sí, ni una sola crítica al gobierno.
Ya, bueno, pues fíjate. Y sin embargo, resulta que podrías perfectamente hacerlo con las bendiciones de todos los grupos parlamentarios. ¿Qué prefieres?
Vamos a obviar las bendiciones y yo quiero facturar a partir de ello.
Bueno, la tercera pregunta tiene que ver con dos testimonios que estos sí que son fáciles de localizar y que, por lo tanto, espero que no tengamos ningún problema. Hemos escuchado hoy a Artur Mas afearle la conducta a Alicia Sánchez Camacho cuando le ha dicho: usted debe ser que está muy desconectada de la realidad, la tienen ustedes muy ninguneada en Madrid, porque usted me pide que yo solicite una entrevista con el presidente del gobierno y resulta que usted lo desconoce, pero yo ya la he pedido. ¿Sabes de a lo que me estoy refiriendo, Marta? Escuchemos a Artur Mas.
Eso que usted, doncs, va...
Eso que usted está insinuando, ¿qué pasará? Pues mire, pasará una cosa, que cuando este gobierno convoque la consulta, esperará que el gobierno español, como será una ley catalana, no interfiera.
Bien, por lo tanto, ya ha pedido la... Bueno, no, tampoco era este, en realidad. Yo quería disimular para no hacer el ridículo, pero hoy no estamos dando ni una. No te estoy echando la culpa, estoy tratando de solidaridad.
No, pero claro, yo comparto contigo la frustración. Es que está complicado hoy de localizar.
La multiplicidad de tareas que ha asumido Soraya.
Estamos tan para hablar del día que ya no sé dónde.
Bueno, da igual. El caso es que en algún momento lo ha dicho. ¿Quieres un segundo intento, Marta, o no? Ya, pues si esto es como Brasil. Si ya te meten tres goles, ¿qué más da perder por tres que perder por siete? Segundo intento.
Me preocupa que usted esté tan poco informada. Veo que no tiene canales de comunicación en Madrid como tenía Puigdemont en aquel momento. Los debió perder un poco. Porque si tuviera canales de comunicación y estuviera al día, sabría que el encuentro ya está pedido. Y usted no lo sabe, no lo sabe.
Y no lo sabe usted. No lo sabe.
Y entonces la gente, los periodistas, que son víboras miserables, gente en rastrera, va y pilla a Soraya, que hoy estaba locuaz, como decía Ana Romero, y le dicen: que ha dicho Artur Mas que ya ha pedido la entrevista con el presidente del gobierno. ¿La ha pedido o no la ha pedido? Y entonces Soraya va y contesta.
Pues no. Además, yo quiero señalar una cosa. Cuando estuvo aquí en la proclamación, lo que vino a decir es que quería una entrevista con el rey y que estaba a disposición del presidente, pero no le pidió ninguna entrevista. Creo que eso ha quedado claro. Pero nosotros lo importante es que reiteramos que el día que la pida, aquí estaremos. Gracias.
Es un poco infantil, ¿no?, el debate. ¿No es infantil?
No, como ridículo. O la ha pedido o no la ha pedido. O sea, Una entrevista no se puede pedir y no pedir al mismo tiempo. Si Artur Mas dice que la ha pedido, es que la ha pedido. Si Soraya dice que no la ha pedido, es que no la ha pedido. Luego, ¿en qué quedamos?
Y Rajoy ayer que dijo, cuando quiera, si me la pide mañana mismo.
¿En qué quedamos?
Ella dice que no la ha pedido por escrito, ¿no? Que tiene que ser por escrito.
No, ha dicho que no. No seas mal.
Es que es un debate infantil.
Ha dicho que no la ha pedido. Pero es que además, la cuestión es... ¿Y de qué va a servir una entrevista entre Rajoy y Mas? ¿Cómo está la cosa en Cataluña? A lo mejor se le puede buscar una salida a Mas, pero ya el problema en Cataluña ya no es solo Mas. O sea, Mas ha enloquecido, pero detrás hay un problema mucho más gordo. Y si algo se ha hecho a lo largo de estos 30 años que nos han llevado a esta situación, ha sido entrevistas. ¿Cuántas veces ha estado el presidente de la Generalidad en Moncloa? 500 veces. ¿Y de qué ha servido? La cosa, y tú lo sabes, Pepe, se ha ido agravando cada vez más. En Cataluña el problema no es que el presidente de la Generalidad y el presidente del gobierno se entrevisten o no. Ahí hay otro problema mucho más gordo que no se resuelve.
Pero es que el problema está ahí desde hace 150 años y no hace... No nos entrevistaremos nunca más nadie con nadie, porque no, hay un problema, hombre, pues
no, pero
habrá que hablar de cuando en algo, ¿no?
Ya, pero
recibo la luz, yo qué sé, de cosas.
Pero entrevistándonos, mira cómo estamos. Y mira que nos hemos entrevistado en los últimos años.
No, ¿y a ti no te suena, Luis, esto a un...
¿Qué sirve?
Pues depende.
Precalentamiento, mira, hay de que algo... va a haber una entrevista, nos estamos preparando para ella.
A mí hay algo que me interesa y que quiero contar aquí, y que es una entrevista. Y que es una entrevista al presidente del gobierno con catalanes, y que se va a producir el próximo lunes, este lunes, y eso es muy interesante.
¿Esto que es un scoop, Pepe?
Porque esas...
No, eso es sabido, no, pero...
Pepe, sí, sí, se la hemos pagado nosotros.
Bueno, sí. Sociedad civil catalana.
Esas entrevistas son las que no se han producido tanto
años. Sí se han producido.
Pero menos...
Mira,
yo
por
ejemplo, se va a reunir con la sociedad civil, porque luego se va a reunir con MAS y está preparando a la gente para que no se enfade mucho, pues cuando se reúna con MAS. Te lo digo completamente. Bueno, entonces se reúne primero con la sociedad civil, tú sabes, y luego ya se reunirá con MAS para...
¿Cuál es el problema de que se reúna que se reúna el presidente del gobierno de España con el máximo representante del Estado en la segunda región o comunidad del país? Pues es normal. Y no va a resolver nada, ya sé que no va a resolver la historia de España, tampoco va a provocar la Cuarta Guerra Carlista, en fin, es una cosa relativamente normal desde el punto de vista institucional. Es una cuestión baladí, en última instancia. Ahora, que se reúna el presidente de España con gente de una entidad llamada Sociedad Civil Catalana y que por extraña casualidad sí responde su contenido a su nombre, porque estos sí son de verdad sociedad civil. Joaquim Coy, que es un hombre del PSC, yo lo conocí, en fin, cuando él tenía 18 años, que por cierto, su mano derecha era el líder Elena, el líder de los independentistas, su mano derecha en las Juventudes Socialistas. Fíjate en qué ha acabado el PSC, ¿no? El hombre, el españolista, digamos, oficial que va a hablar con Mariano Rajoy, tenía como mano derecha al separatista oficial, que es Ignasi Elena. Y todo eso era el PSC, este partido en disolución. E irá a Bosch, que es un hombre muy conservador, pero muy catalanista, próximo al PP, e irá a alguna otra persona próxima a Ciudadanos.
Tercero, me parece.
Tercero es el jefe de prensa de Sociedad Civil, el tercero no. Pero, en cualquier caso, eso tiene mucho interés, o sea, que el presidente del gobierno conozca de primera mano a lo que significa la mitad de Cataluña, porque los no independentistas somos la mitad de Cataluña. A veces se habla de Cataluña, de todo el mundo fuera separatista y eso fuese una causa perdida. No es verdad. No es verdad. Por lo menos la mitad estamos por España.
¿Qué te parece bien esa reunión?
Me parece, no, es que esas son las reuniones importantes.
Ya,
o sea, las demás, bien. Pues bueno, son...
Pero vamos a ver, yo reclamo el derecho como ciudadano que no soy un esclavo, ni un lacayo, ni un siervo, ni nada parecido. Soy un ciudadano. Y como ciudadano tengo mis derechos. A mí me toca las narices que me tomen por imbécil. A mí el presidente de la Generalitat me acaba de decir hoy que, señora Sánchez Camacho, usted no se entera de nada, la ningunean en Madrid, yo pido la entrevista y usted ni se entera. Y se queda tan ancho. Y Sánchez Camacho, escondiéndose debajo del escaño...
Ya puestos, podría haberse enterado, ¿no?
Diciendo...
Por eso igual va que el sueldo.
No, perdona. Y luego escucho a las presidencias del gobierno diciendo que no ha pedido ninguna entrevista. No,
porque la una no le dice a la otra, porque no hay ninguna comunicación.
No, que no, que o la vicepresidenta miente... O más miente, y a mí no me gusta que me mientan los políticos a los que pago, no me gusta. Y creo que tienen que pagar por las mentiras que producen.
Rajoy lo dijo ayer, Luis, también, es que hay uno más. Rajoy dijo ayer, yo cuando quiera, mañana mismo, solo me lo tiene que pedir. Están mintiendo todos.
Comprendo tu irritación, Luis, porque se trata de algo sumamente importante para todo el país. Pero yo quería preguntarle a Pepe, que es el experto catalanista o catalanizante que tenemos aquí,
no,
como catalanizador.
Sí, ¿cómo eran los sovietólogos? Catalanólogos, sí.
Como nos estamos preparando ya para el inicio del periodo vacacional de nuestro líder conductor de la tertulia.
Conducator.
Conducator.
Tú te vas mañana a Chiclana, ¿no?
Bueno,
no, es que yo trabajo mañana. Mientras tú te vas a Chiclana, yo trabajo.
Claro,
prosigue.
Todos los caminos llevan a Castellón. Pero yo creo que este otoño, sin duda, el debate va a estar marcado por esto clarísimamente. Cuando algunos lleguen de vacaciones y se reincorporen al trabajo, ¿tú no crees que nos estamos ya acercando a una
9 de noviembre.
Presumible reforma constitucional?
Has hecho una pregunta tan retórica que ni yo la entiendo. O sea, al final que... Como te
que
pierde,
si nos estamos
te
acercando,
pierde,
no, porque me lías con pierde, Chiclana, atención, me pones no, nerviosa con Chiclana y ya pienso.
Tú quieres
reforma constitucional, Pepe. Nos estamos acercando porque, parece, el partido en el gobierno, que ya está muy satisfecho porque la economía está a pesar de los lo que nos dice Juan Ramón, ya la economía va marchando y ahora tiene que concentrarse en el tema
como
catalán.
Si quieres pegar un mordisco de víbora en cada subordinada, te pierdes. Así no se puede. O sea,
reforma constitucional.
Yo siempre he dicho que no hay nada que reformar en la Constitución porque esto ya es un Estado federal, por tanto, no puedes convertirlo en un Estado federal.
Creo
que ya
vas
es
a encontrar, te vas a llevar un disgusto.
Porque no será
porque
el primero.
Sabes y callas.
Creo que nos estamos acercando a esa solución.
Sí, pero ¿cuál es la solución?
Y creo que las personas que están, que si quedan, que si no quedan, que si hay entrevista, están ya hablando de esto.
¿La reforma constitucional va a solucionar?
No, yo no estoy opinando, estoy diciendo que creo que ya
yo te digo cuál es el deseo. El deseo del
luego me puedes preguntar si me parece bien o mal.
El deseo del núcleo central del catalanismo para resolver este asunto y salir de este callejón sin salida en el que están metidos es, efectivamente, seguir a una reforma constitucional con las siguientes premisas. Primera premisa, prohibir el castellano en Cataluña. Esto se hace de una forma muchísimo más suave. Blindar las competencias de lengua y cultura, se dice en el lenguaje eufemístico. Es prohibir el castellano. Segunda cuestión, establecer un cupo, como un régimen foral como el vasco-navarro, aplicado a Cataluña, lo cual significa que los andaluces os vamos a quitar la mitad de la financiación, porque me lo voy a llevar yo para Barcelona. Yo, si la señora esta que manda en Andalucía, que le gusta tanto España, está a favor, yo encantado, porque yo voy a facturar, vivo en Barcelona. O sea, que si el PSOE está dispuesto a suicidarse, adelante con los faroles. O sea, si me quieren dar dinero a mí y se quitárselo a Andalucía, es su problema.
Es un ejemplo de solidaridad.
Oye, no, ya lo veo.
Me dan dinero. Si lo quiere hacer el PSOE, yo encantado. ¿Por qué me voy a oponer? O sea, pues, si los andaluces del PSOE están a favor de privilegiarme a mí.
Pues, y ¿sabes? Se supone que es representante de la mitad, no independentista, de Cataluña.
De la mitad con dos dedos de frente.
Menos mal.
O sea, si los españolistas quieren, pues adelante.
Y en esa cosa cultural también incluiría selecciones, que parece una tontería.
En cualquier caso,
son chorradas, pero les importa selecciones.
No son tan burros como parecen a veces.
Pero dejadme que le haga una pregunta a Ana, que es la que ha soltado la mira informada.
Dígame.
En esa aproximación al pacto de la reforma constitucional, ¿quiénes están siendo los interlocutores?
Eso es.
¿PSOE y PP o Convergencia y Gobierno?
Bueno, yo creo que el Gobierno va a insuflar unas energías enormes al pobre atacado Pedro Sánchez, si es el que gana, que parece, ¿no?, que va a ser el próximo líder inmediato del Partido Socialista, aunque con muy pocos apoyos, pero el Gobierno, el Rajoy lo va a apoyar desmesuradamente. Pero no ha llegado ese momento todavía. Por lo tanto, yo creo que la vía que se abre es
que si la reforma, o sea, a donde voy a parar, para no perdernos en tanto dibujo, es lo siguiente. Si las negociaciones son PP-PSOE, el grado de eficacia que tenga esa reforma constitucional es cero. Desde mi punto de vista, estoy expresando
una
opinión.
¿Cómo va a haber una negociación PP-PSOE si el PSOE no existe abierto?
Es lo que estaba intentando.
Eso ya lo he entendido, pero que me da igual. Que ya se han posicionado tanto Madina como Sánchez en esta cuestión. Si de lo que se trata es de que PP y PSOE alumbren una reforma federal de la Constitución para contentar al nacionalismo...
¿Es una reforma federal? Eso no existe.
Coño, me cago en la leche. Puñetera, voy a tirar la antes de irme de vacaciones.
Agresión en línea.
Y hay otra cosa.
No sirve de nada.
Según las previsiones que hay ahora mismo de los votos que puedan sumar y escaños PP y PSOE, es que no les llega.
¿Cómo que no les llega? No digas barbaridades.
Pueden hacer un ómnibus.
No les llega.
Vamos a escuchar,
PP, Cataluña, es decir, el gobierno catalán, es decir, los independentistas de Cataluña, por decirlo mejor, les trae sin cuidado una reforma federal de la Constitución. Una reforma federal no satisface sus demandas. Ellos quieren un trato diferenciado y que no les iguale al resto. Eso, el hecho diferencial es la reclamación por antonomasia del independentismo catalán. Por definición, una organización federal es un pacto entre iguales, no entre desiguales. Por lo tanto, si el PP y el PSOE cometieran la enorme torpeza de entre ellos pactar esa constitución creyendo que con esa medicina curan al enfermo del independentismo, hay que encerrarlos en un manicomio a la mayor brevedad posible. Por eso el sentido de mi pregunta. Sin embargo, si tú me dices, no, es que lo está negociando más con el gobierno, digo,
Es que no tiene por qué ser federal la reforma. Yo creo que
sí, que es lo que están diciendo los protagonistas.
Que sí que se está cociendo una reforma, pero como decía Pepe, con competencias exclusivas en materia lingüística y cultural, un concierto.
Ya son exclusivas.
Sí, pero bueno.
Se trata de prohibir el
café. Eso es.
Déjate de historia.
Un concierto económico.
El contenido de la reforma será muy difícil.
Es que no hay más.
Aproximarse en estos momentos a ella, pero que tendrán que negociar es evidente.
Creo que es evidente.
Porque si no, ¿cuál es la solución?
Es que no hay solución.
¿Qué medicinas?
Perdona, es que no hay solución. Es que hay problemas que no tienen solución.
De la vida.
No pasa nada. Son crónicos, mira.
Me alegro que bienvenido al club.
Sí, pero estaba en ese club, Luis. Es que tú no me conoces.
O sea, ¿tú crees que España está condenada a vivir con un problema catalán crónico?
Sí, sí.
Yo creo que España está condenada a vivir al menos durante
con ella misma, que ya es un problema crónico,
sin,
y además con el problema catalán.
Sin Cataluña en la organización territorial del Estado.
Planazo.
Otra cosa es que luego, vista la experiencia, se arrepientan y vuelvan al redil, a la casa del padre, como el hijo pródigo. Pero que antes o después, vamos a ver, que durante un periodo, espero que corto, de la historia de España, Cataluña no forma parte del
bueno,
Estado
no
español.
No sería la primera vez, por cierto, ya ocurrió en su día el separarse de España y volver. Pero, sí, sí, ocurrió. Está en la historia de España eso. Pero yo no creo en la separación.
¿Cuándo ocurrió? ¿Me encuentras unas milongas? O sea, desde que España es España, ¿cuándo?
Con Pau Claris. Con Pau Claris, Cataluña se marchó y se fue a Francia. Y durante 11 años fue francesa, después volvió. Esto no se suele resaltar mucho en los cursos de bachillerato, pero es así. Cataluña ya se separó en su día de España. Sí, hay que saberlo, Pau Claris. Y fue francesa. Y después quiso volver a España. ¿Sí, Luis? Sí.
¿En qué año fue eso?
Pues mira, 1640.
Espérate.
1640, Wikipedias. Venga.
Wikipedia.
Para eso sirven las tablets. Pero, sí, sí. Y además, los catalanes estaban encantados de volver a España porque los franceses los trataron mucho peor. De los que lo trataban.
Ahora son independientes, no franceses. Ahora no buscan el rebufo de ningún Estado.
Sí, pero vamos a ver. Yo no creo en la independencia a corto plazo por una razón. Eso requiere de una masa crítica. Hasta que no consigan un 80% de partidarios de la independencia dentro de Cataluña, no se va a producir. Y de momento no hay un 80%. Bueno, habrá un 50, quizá, en torno a un 50, pero un 80 no lo hay.
Yo estoy con Luis en esto.
Bueno, de todas maneras, mira, chico, paciencia y barajar. ¿Yo qué quieres que te diga? Ya que hemos pagado la entrada, que nos den el espectáculo completo. Si vamos a verlo aquí.
Claro, pero es que vivo ahí.
Pero tú mismo has dicho que no hay solución.
Claro.
No, solución no hay. O sea, desengáñate.
No hay solución si el gobierno no quiere aplicar la solución. Sí que hay, te equivocas.
Sí, hombre, si enviamos la cabra a la región, igual hay una solución. Sin la cabra no hay solución. Y con la cabra tampoco.
A ver, Carmen Arreaz, oyentes, aunque sea en formato breve, porque la hora nos devora. Bien, es verdad que lo que me trae el espía, lo de Pons se lo puede guardar, porque no me interesa mucho. Lo de Esperanza Aguirre tiene un poco más de morbo, porque como está ahí enzarzada en una pelea con Pablo Iglesias, supongo que habrá hablado de ello.
Precisamente por eso nos preguntan nuestros oyentes, que comentan y les suscita interés los temas que habéis lanzado sobre la mesa, pero quieren añadir este. Marcos Gallego nos dice, ¿qué lectura hacéis de que Pablo Iglesias haya superado la cantidad recaudada para la demanda a Esperanza Aguirre?
Pues no contestéis ahora, porque si no haremos esto redundante y cuando escuchemos a Esperanza Aguirre hablar de Pablo Iglesias, me acordaré de este oyente y trasladaré la pregunta. Siguiente.
Muy bien, pues más cosas. Lo que te decía, el Partido Socialista, que genera mucho interés. Manolo Marín nos dice, lo que está haciendo Marina con Sánchez es utilizar las tradicionales malas artes del socialismo. Nada nuevo. José María Antúnez...
Del socialismo no, del partisanismo.
Eso.
Porque las cosas como son. Aquí en todas partes cuecen habas.
Yo te digo lo que nos dicen nuestros oyentes.
Bien. No, yo le digo al oyente, yo no te lo digo a ti, le digo al oyente. No circunscribas el cainismo al Partido Socialista, porque eso sería desconocer la historia de otras batallas internas de otros partidos políticos.
UCD, por poner un ejemplo.
Bueno, UCD fue el paradigma, pero vamos, PP también podríamos encontrar bastantes, ¿eh? Pero...
José María Antúnez nos dice, ¿por qué creéis que han elegido este momento para sacarlo de Pedro Sánchez? ¿No le habían encontrado este supuesto trapo sucio hasta ahora?
Pues en este momento porque votan el domingo.
Es el momento procesal oportuno.
Ahora o nunca.
Claro.
Podría haber sido antes también.
Hombre, no, porque antes da más tiempo a que los desmentidos calen. Esto tiene que ser.
No le iban las cosas tan bien.
Es más, probablemente tendría que haber sido mañana. Porque luego ya con el fin de semana
no da tiempo a reaccionar.
Pero bueno,
pues mañana a lo mejor no se entraban todos porque ya es viernes.
Esto está muy medido. El día, la hora, todo está medido.
José Manuel Fernández, a cuento de que Madina invita a unirse a él a Carma Chaparro, ya no sabe
Chacón.
Ya no sabe cómo unir apoyos.
Bueno, hombre, si quiere dar una... Esta es mi respuesta, Pepe sabrá más. Si quiere dar la imagen de que quiere ser un líder integrador, que sume a todos, etcétera, etcétera, ha dicho que piensa meter a los dos competidores que pugnan con él, a la Secretaría General, y también a Carmen Chacón, que durante algún tiempo ha sido la representante áulica de un sector crítico más o menos invertebrado.
Después de esto, a mí me parece muy difícil que haya una ejecutiva en la que estén los tres aspirantes.
¿Después de qué? ¿Del ataque de la Asamblea?
Me parece ya muy cuesta arriba, ¿eh? Porque si tú sospechas, imagínate lo que debe sospechar Sánchez y lo que debe...
Bueno, pero es un político inteligente, seguro que se olvida de sus sospechas.
Seguro que se olvida, sí.
Porque queda divinamente.
Van a subir a la gresca. ¿Recuerdas que comentamos aquí que era un disparate hacer una elección primero para secretario general y luego para el candidato? Pues lo van a hacer. O sea que dentro de un año van a estar otra vez.
No, dentro de mucho menos de un año.
En noviembre, ¿no?
Noviembre. Sí, claro, en noviembre.
Noviembre es un mes lleno de acontecimientos. Vamos a llegar a la Navidad exhaustos.
Y si sale, por ejemplo, Pedro Sánchez de ahora y luego sale otro como candidato, ya veréis que cómo nos vamos a
llegar. La última. Flavio Colet nos dice, ¿les parece correcto que dos miembros del Partido Socialista se reúnan con Picardo? ¿No representan a su partido, como dice Soraya Rodríguez?
Me parece correcto.
¿Por qué?
Quiero que a alguien le parezca correcto.
A mí me parece muy incorrecto.
Yo estoy completamente de acuerdo contigo.
A mí me parece manifiesto.
Ahora lo vas a justificar.
Pues no, Luis, porque hay que saber qué está ocurriendo, hay que mantener el diálogo abierto. ¿Sabes que en Gibraltar, los gibraltareños, o sea, las autoridades gibraltareñas no tienen a nadie con quien hablar? A nadie.
Pues eso es lo que se trata, de hacer el vacío.
Pero es que el campo de Gibraltar existe. Sí, entonces, cuando tiran bloques, nos parece mal. Pero si hay un diálogo y hay cauces de comunicación, dice, oye, mira, que voy a tirar un bloque. Bueno, entonces tú le puedes decir, pues si no te importa, no lo tires. Pero si no, nadie les habla y nadie les coge el...
Para eso está Margallo. No, dos
Margallo
diputados.
No habla con ningún gibraltareño. ¿Y qué pintan dos diputados
del PSOE, dos espontáneos?
Porque nadie les habla. Está muy bien que por lo menos alguien se entere de qué están pensando. Me parece bien, me parece responsabilidad política y sentido del Estado.
Con Picardo.
Es que Margallo se puede hablar con él. Alguien tendrá que hacerlo, ¿no? Si él no quiere.
Picardo y responsabilidad política y sentido de Estado son incompatibles.
Por parte de Juan Moscoso, que ha sido el que ha hablado con, ¿tú crees que con Picardo?
Pero si ha sido desacreditado por la portavoz de su grupo parlamentario. ¿Cómo va a ser un hombre de Estado, un tío que hace una cosa que luego le es afeada?
Lo que ellos no querían era reunirse con él en plan en el Congreso todo el grupo parlamentario porque les parecía demasiado. Pero que Juan Moscoso, que se ocupa de los temas internacionales desde...
¿Pero Juan Moscoso es el hijo o el padre?
El hijo.
El Moscoso épico de los siete días.
Es el hijo.
Padre es Javier.
Javier, exacto.
El famoso...
Bueno. Pues nada.
A nadie le interesa Gibraltar, con lo cual...
El alcalde de Algeciras...
A mí, mientras sea de su graciosa majestad, no me interesa un carajo. Las cosas como son. Digo como contencioso, no. Digo el Peñón, no digo la gente que vive allí, que te conozco, bacalao. Los seres humanos me interesan siempre. Pero el Peñón, mientras sea británico, de la pérfida Albión, que se lo coman con patatas. Vamos a la publicidad.
En casa de Herrero.
Bueno, tengo que deciros que con buen criterio profesional, como casi siempre, Miguel González Arilla ha tenido un gesto. Y es que para hacernos más llevadero el trago de Pons, que es una cruz como otra cualquiera a estas alturas del año, ha unificado lo que es la noticia. Y entonces nos ha puesto a Pons hablando de Pablo Iglesias, para que luego haya un trato sucesivo en el argumento y pasemos a Esperanza Aguirre oyendo hablar de lo mismo. Pues una de las preguntas que más se hace la gente en la calle, y eso es verdad, que oiga usted, si es un líder mediático y si toda su fuerza está en estar en los medios y en estar en el candelero y tal, ¿ustedes por qué lo alimentan? O sea, ¿por qué hablan siempre de él? ¿Por qué están hablando a todas horas? ¿Por qué dejan que salgan todas las televisiones? Creo que eso es lo que le han preguntado a Pons, ¿no?
Sí, le han preguntado, entre otras cosas, por qué el Partido Popular se le está dando tanta bola y él lo que dice es que es Pablo Iglesias ahora mismo el representante de la izquierda.
Porque en algún sentido Pablo Iglesias se ha convertido en izquierda española. La dimisión del PSOE, de la defensa del centro-izquierda y el complejo con el que Izquierda Unida mira a Podemos, hace que en este momento Pablo Iglesias represente de alguna manera a la izquierda de nuestro país, que más quisiéramos nosotros que una izquierda más moderada,
Pero creo que pasa, Pons es el que lo envía a las tertulias de las 6 y la 4 y decide lo que...
Yo no... ¿Por qué dicen que el PP le está dando mucha bola? ¿A qué se refiere?
Hombre, hay varias declaraciones...
No hay día que no hable de Pablo Iglesias.
Sí, pero la bola no se la da en las tertulias el PP, que yo sepa.
Pero es que es... La gente se quejará mucho, pero yo ya lo dije aquí un día. Miraos el listado de noticias más leídas en ABC, El Mundo, Libertad Digital... periódicos que no son precisamente bolcheviques, y Pablo Iglesias siempre es el más leído. Entonces,
cuoque. ¿Eh? O sea, que tú eres cómplice del fenómeno Pablo Iglesias.
Hombre,
¿no?
Pero
y otra cosa, yo purgatorio, te lo recuerdo. Yo creo y que la sobreexposición mediática a un personaje así le va a acabar perjudicando. O sea, que es bueno que esté
el poco. En los años 20 había gente diciendo lo mismo que tú en Europa, ¿eh?
Ya,
la sobreexposición mediática, y creo que no iba por ahí el tema.
Las previsiones, como las economistas
previsivas, Pepe.
No soy futurólogo.
Son mucho más abrasadoras las tertulias que los años 20. Porque no existía televisión. Es que, Pepe, me cago en la leche.
Oye, ¿pero había sobreexposición o no?
Como no te voy a...
Había sobreexposición.
Hoy te voy a lanzar un objeto arrojadizo que te lo estás ganando. O sea, estás diciendo...
Demasiado aguantado, Luis, demasiado aguantado.
Yo, ¿verdad?
Hombre.
Tienes toda la razón. ¿Quieres lanzársela tú, es mi nombre?
No sé, parece un poco...
Bueno,
¿quieres hablar de Esperanza Aguirre mejor, no?
Sí, francamente. ¿Para qué te voy a engañar?
Pues Esperanza Aguirre ha estado en 13 Televisión, donde... También Podemos ha acaparado bastante parte
de la televisión. ¿Pero como habitual de 13 Televisión?
No, ha entrado por teléfono.
Y no hay semana en que no aparezca 13 Televisión. Yo empiezo a tener celos. Yo creo que Esperanza oye los programas, todos los programas menos este.
Porque aquí no entra saco.
No, aquí no. Y mira que de vez en cuando le lanzo puyas a ver si reacciona, porque cuando reacciona, no, es insensible.
A lo mejor es que no está en Madrid.
No, porque mira, en 13 Televisión ha entrado.
¿Y qué ha dicho?
Bueno, pues ha hablado sobre la demanda de conciliación que ha presentado Pablo Iglesias contra ella. Recordamos que ella se la ha devuelto pidiendo que done el dinero restante de ese crowdfunding a una asociación de víctimas de ETA. Ha querido hacer esta aclaración, dice que no le vale cualquier asociación de víctimas del terrorismo. Ha explicado Esperanza Aguirre en 13 Televisión cuáles cree que son los motivos que han llevado a Pablo Iglesias a tomar esta iniciativa.
Para demostrar el apoyo tan impresionante que tiene, pero le ha salido el tiro por la culata, porque es que claro, poner una demanda de conciliación cuesta 600 euros. Claro. Y si yo no me concilio y me tiene que poner una querella, cuesta 1.500. Y por lo tanto, bueno, claro, a lo mejor tiene unos abogados, ya no, que no sean comunistas ni derechos, a lo mejor son unos abogados que cobran unos unas cantidades brutales, pero claro, pues, poca convicción tienen que tener en sus ideas, porque yo tengo muchos abogados que me ofrecen llevarme los pleitos sin cobrar.
Caramba, qué suerte tiene.
Bueno, a ella se le acumulan los pleitos, ¿no? Entre los guardias.
Esto es el crowdfunding. O sea, se habla con gran naturalidad del crowdfunding, pero ¿lo que es esto, el crowdfunding?
El crowdfunding es que tú dices, tengo una causa, ¿me quiere usted ayudar por internet? Y entonces...
Ah, y si ahora se le llama crowdfunding a esto. Claro. Pero esto era el sablazo de toda la vida, ¿no?
No, es que crow multitud. O el funding, financiación. Entonces, te financia la multitud espontánea que se quiere adherir gratis esta moneda, una causa en la que cree. Así se están haciendo las películas, se están subvencionando querellas. Claro.
Pepe. Bueno, pues le tengo que hacer un crowdfunding a alguien, ¿no?
Como un anuncio de estos que te vas diciendo.
Como no hagas un crowdfunding para Pepe, para financiarte un psicólogo o algo parecido, en cuyo caso yo soy el primero que contribuye, te lo prometo.
Yo también me apunto, Pepe.
Bueno, más cosas.
Le han preguntado a Esperanza Aguirre que por qué ella, que también ha sido definida en varias ocasiones por Pablo Iglesias como corrupta o como gürteliana, no ha querido adoptar medidas similares.
Pues mire, entre otras cosas, si me hubiera planteado ponerle una querella, el señor Pablo Iglesias tiene un fuero, porque es eurodiputado. También me gustaría que renunciara a él y se vea conmigo en los tribunales ordinarios.
Pero para saber que renuncia él, Esperanza, seamos serios, tienes primero que demandarle. Y luego veríamos si se esconde en el fuero o no se esconde en el fuero. A lo mejor resulta que te sorprende y dice, no, yo renuncio al aforamiento y voy a pecho descubierto. Metiendo a saber, sorpresas nos da la vida.
Ten cuidado que la lideresa es capaz de entrar ahora.
La lideresa no está escuchando este programa porque estará por ahí nadando en alguna piscina veraniega, que es lo que corresponde a las personas que se lo pueden permitir.
¿A estas horas?
La lideresa es audaz. Y yo le tengo, de verdad, no lo toméis como... Yo le tengo aprecio, por eso me duele que pase de mí de esta manera tan miserable. Más cosas.
Bueno, pues sobre la preocupación que hay en el PP y en el PSOE y el crecimiento de Podemos, asegura que ya no tiene más encuestas que las últimas europeas y que eso sí, los dos partidos mayoritarios se nota que están trabajando para recuperar la confianza de los ciudadanos.
Yo no he visto ninguna y el partido no ha hecho ninguna, desde luego el Partido de Madrid. A mí me parece que los dos grandes partidos tenemos un problema de desafección por parte de los ciudadanos, que se ha demostrado en esa mega encuesta que son las elecciones europeas, y estamos todos trabajando para lograr recuperar la confianza de los ciudadanos.
Yo no sé si tienen encuestas o no, pero en el PP de Madrid lo que dicen es que a día de hoy Podemos es segunda fuerza en Madrid y se lleva por delante a PSOE e Izquierda Unida.
Bueno, pero eso es lo que dicen otras encuestas que no han cargado al PP, porque esas las he leído yo en la prensa y tú también, Raúl. Es más, tú en tu periódico has cocinado los datos de otras encuestas y has llegado a las conclusiones que te ha dado la gana.
Sí, pero tanto como segunda fuerza no, ¿eh?
A mí me parece verosímil.
O sea, ese mensaje... viene del PP de Madrid. Hoy llevamos una información en la que se citan fuentes del más alto nivel del PP de Madrid.
Bueno, hoy las portadas abren con apuestas contundentes, tipográficamente hablando. No he leído los titulares, pero abren a toda pastilla. No son aperturas a dos columnas, que esto es lo que te desmoraliza. Hay variedad, además, ¿no?
Mucha variedad, Luis. Cada una por su cuenta y con un tema diferente.
¿Y cuál es la que más te ha sorprendido?
Bueno, a mí me ha sorprendido mucho la de ABC... un viejo conocido, que con una imagen de él de grandes dimensiones titula «Bárcenas buscó negocios con la camorra antes de ir a prisión». El subtítulo añade «El capo Chiro Robay revela en una conversación telefónica con un amigo suyo que habló con el extesorero del PP en marzo de 2013». Y añaden entrecomillados de frases atribuidas a Bárcenas, una de ellas es «Política y mafia son lo mismo». Y también alguna frase atribuida a Chiro Robay. He hablado con el tesorero del PP, el del escándalo, y quiere ser mi socio. O le he dicho que tenemos que abrir un restaurante en Eurovegas.
Bueno, qué
un italiano.
Tengo que reconocer sí. Que es una portada llamativa.
Sí. Nos hemos quedado todos.
No. Han portado un caudal.
¿Eso que es la sanchificación de Bárcenas? No. ¿Están haciendo lo mismo que a Pedro Sánchez o cómo? No, ¿qué está pasando aquí?
No, pero en este caso concreto, bueno...
Todo esto en el marco de una operación contra la mafia, que supongo que el objetivo era este hombre Chiro Robay y que ha desvelado pues esta sorpresa.
Pero citan a la policía, a la UDEF, a
las grabaciones telefónicas que le han pillado al capo, ¿no? Te lo ha dicho
una
Carmen.
Conversación telefónica con un amigo, pero pone operación contra la mafia, claro. O que el vale. Capo, que el de la camorra, era el objetivo, pero se han encontrado con, pues eso, la sorpresa.
¿Y solo lo lleva el ABC?
Solo lo lleva el ABC y además con total protagonismo, porque sí que incluyen otra información, pero con mucha menor relevancia. Los falsos cursos de formación eran una fábrica de votos para el PSOE. Y añaden, la policía concluye que el dinero de la Junta de Andalucía sirvió para tejer una red clientelar masiva de compra de sufragios.
Muy bien.
Algo sospechábamos.
A ver, la segunda que más te haya sorprendido.
Pues está difícil porque me ha sorprendido mucho la de El País, en la que no se hace referencia alguna el tema que más tiempo habéis dedicado vosotros en la tertulia, está esas malas artes que denuncia Pedro Sánchez, y en ninguno de los titulares, ni siquiera la imagen, que sí que coincide en las otras dos portadas, que sí que aparece Eduardo Madina en La Razón y en El Mundo, ¿no? El País titula Rajoy y Mas se niegan a tomar la iniciativa para abrir un diálogo. Ese es el principal titular que acompaña con tanto el presidente del gobierno como el de la Generalitat. Dicen estar dispuestos a hablar, pero exigen que el otro dé el primer paso.
Entonces, lo que hemos escuchado en boca de Artur Mas, diciendo que ya ha pedido... Camacho, que no te enteras, que ya la he pedido y de ninguna manera. Entonces, es que
eso
yo...
es un paso, ¿no?
¿El qué? No, tú y yo estamos una vez más en actitudes de onda distintas.
¿Que Mas ha dado un paso? Porque ha pedido la entrevista.
No. Ha dicho que la ha pedido.
No, el País no dice eso. Dice que está dispuesto a entrevistarse siempre que se lo pida Rajoy.
ambos están
dispuestos. A ver, ¿cómo interpretas ese titular?
El subtítulo lo que dice es tanto el presidente del gobierno como el de la Generalitat dicen estar dispuestos a hablar, pero exigen que el otro dé el primer paso.
O sea, que Paredes, yo hablo contigo si tú me llamas y me pides quedar, entonces yo voy y quedo. Y tú me dices, no, será al revés, si tú me lo pides, entonces voy yo. Luego
nivel
nadie.
Segundo de eso, ¿no? Claro, primero de eso.
Bueno, y sobre todo, se demuestra una vez más que hoy Artur Mas nos ha mentido. Para ningunear y para afear y para achicar y para empequeñecer a Alicia Sánchez Camacho, nos ha mentido, nos ha contado una trola como un piano de grande. Pepe me mira con cara beatífica diciendo...
Empequeñecer a Alicia Sánchez Camacho me parece un empeño un tanto redundante, pero bueno.
Un oxímoron.
Falta un alcahueta, ¿no? Que si tú me lo pides, si me lo pides...
Bueno, pues, portada de la del Mundo.
Haciendo intermediario.
Portada del Mundo. Titular principal. Hacienda retendrá a Cataluña el coste de estudiar en español.
Pero a ver, esto está en la Ley Wert. Una exclusiva fantástica.
¿Qué es lo que añaden en esos subtítulos? Hoy se aprueba el decreto que garantiza la enseñanza.
No sé, viene que lo pagará.
Sí, sí, sí.
Pero
sí,
no
sí.
Que retendrá.
Sí, sí, que retendrá, sí. Sí, lo dice la ley. Sí.
Como os decía, el decreto garantiza la enseñanza en colegios privados a quienes no puedan estudiar en castellano. Entonces el Estado abonará cada mes a las familias afectadas la escolarización y los costes de transporte y comedor.
Pues como si me ha parecido una chapuza y enmiendo la plana mayor, o sea que el Estado no pueda garantizar en un espacio público que se cumpla la Constitución.
La trampa de todo el asunto es que habla de escuelas, de colegios privados. Colegios privados en Cataluña, yo lo miré una vez, me parece que ahí no llegan a 30 en toda Cataluña. Colegio privado de verdad, no concertados. Son colegios de élite todos, carísimos todos, y que tienen las plazas ocupadas todos. Tú te quieres estudiar en el colegio alemán con las hijas de Montilla y ahí no hay plazas. Pero igual, quieres meter a un tío de Santa Coloma, un hijo de un obrero de la SEAT, para que le enseñen en castellano en el colegio de las hijas de Montilla, no hay plaza. Al margen de que se lo pague Berto o no se lo pague y le descuenten después a la Generalitat. Están ocupadas todas las plazas porque son centros de élite muy minoritarios y con muy pocas plazas. Y en Cataluña hay mucha gente de dinero que lleva a sus hijos a esos colegios. Consecuentemente, esto es demagogia de la peor especie. Esto es justificar la mala conciencia del gobierno para no resolver nada.
No, pero qué mala conciencia. O sea, a mí me parece un escándalo que el gobierno tenga que recurrir teóricamente a la enseñanza privada porque no es capaz de utilizar la enseñanza pública para que se cumpla la Constitución. ¿Pero por qué tiene usted que pagar un colegio privado? ¿Le gusta el colegio público que le enseñen en castellano? Que la ley y la Constitución le ampara. Tiene ese derecho. Y usted tiene que ser el que garantice que se cumplen los derechos de los ciudadanos. Que yo creo que hemos perdido aquí el Oremus y que aquí estamos haciendo vacunas tontas. A mí, que se pueda cumplir o no, eso es una estupidez. Que se ha querido vender esa, ¿no? Esa, la fórmula Wert. Wert quiere pasar a la historia como el hombre que ha garantizado la enseñanza en castellano en Cataluña, hay un cuerno. O sea, a mí no me haga usted comulgar con Rodas de Molino, hombre, que estoy a punto de irme de vacaciones y no estoy yo para tolerar semejantes tomaduras de pelo.
Sí, pero si el PP gobierna en Baleares y mira lo que pasa.
Bueno, ¿y La Razón?
La Razón, el titular principal, dice lo siguiente. Los reyes irán a Santiago para arropar a las víctimas del Albia. Don Felipe y doña Leticia viajarán el 25 de julio, un año después del descarrilamiento del tren en la curva de Angrois. Y también añade, todos quieren veranear con los monarcas. Almería se adelanta e invita oficialmente a la familia real. Esos son los dos subtítulos que acompañan a ese gran titular.
Bueno, más flojito La Razón.
Santiago. Sí, ahí habría que añadir que el 25 de julio es el día de Santiago y que hay la ofrenda. O sea, claro,
y eso para el periódico.
Siempre los reyes, no es por el accidente solo.
¿Eh? ¿Es una noticia para abrir el periódico así?
Yo no dirijo La Razón.
¿Estás crítica con un colega?
No, pregunto, si os parece que...
Ya he dicho que la más flojita de La Razón. No pasa, tú te tienes que ir a GAES
urgentemente. Me tengo que ir a GAES, sí.
Pero estoy, vamos, te tienes que ir a GAES urgentemente, ¿no? Porque es que te pierdes la mitad.
Y las piscinas lo agravan.
Pues no, anota, Ana, anota. 902-026-024, primera consulta gratuita y te atienden los mejores profesionales.
Bueno, más cosas. Gracias. Ahora vamos con la letra más pequeña.
Ahora vamos... ¿Con la letra más pequeña o con la imagen?
Lo que tú quieras.
Lo que prefieras. A mí me han gustado las dos fotografías que incluyen tanto La Razón como El Mundo. Si te parece, describimos primero la de La Razón, que tiene también un pequeño titular. Guerra sucia ante el temor de una derrota. En la imagen, la escena del sofá, que así es como lo han titulado en el pie de foto, Madina conversa con Soraya Rodríguez, en un momento sentados en un sofá, y se hacen referencia a que Eduardo Madina ha conversado con varios diputados socialistas en este mismo escenario a lo largo de la mañana en el Congreso. El equipo de Pedro Sánchez, además, añaden, acusa a Madina de malas artes al vincularle con Caja Madrid en la etapa de Blesa a 3 días de las elecciones.
Eso de que acusa a Madina no es verdad. Acusa, no se sabe a quién. Acusa a quien haya sido el responsable. Creemos que es Madina, pero no se puede decir que acuse a Madina. Maruenda.
Se puede.
Maruenda.
Estás ahí.
Maruenda. Más cosas.
Más cosas.
Claro, la foto del Mundo, porque te llama la atención.
La foto del Mundo por el pie de foto. Es verdad que es una imagen entre Eduardo Madina en esa bancada del Congreso de los Diputados y también está Pedro Sánchez sentado, pero como, pues eso, el pie de foto añade del Mundo, dice, Eduardo Madina llega ayer a su escaño en el Congreso con Pedro Sánchez en la fila de atrás. Aunque pasó ante él, ni siquiera se saludaron.
O sea, que están muy amigados, ¿no? Que se ve.
Quieren ni verse.
Hay buen rollo. Eso que dijeron.
Integración.
Eso que dijeron en el debate de lunes, por llamar de alguna manera, de que somos compañeros y que por lo tanto no vamos a discrepar, solo vamos tal, pues ya se ve que las partes cuestionadas.
Un titular muy gráfico: la carrera de Ferraz se enfanga en la recta final.
Bien, ¿y quién se nos queda por el tintero que merezca la pena?
Pues no sé, se nos queda una información que me ha llamado a mí la atención en La Razón, un entrecomillado, pues oye, muy, no sé cómo decirte, muy explícito, muy significativo, de Soraya Sáenz de Santa María, que advierte de los populismos, según nos dice La Razón. La vicepresidenta sobre el menú de 6 euros de Podemos. Para los que comemos un sándwich, nos sobran 3,5.
¿Qué es esto? ¿El menú de 6 euros de Podemos?
Y así advierte los populismos.
Está muy locuaz hoy.
Si no quieres caldo, 2 tazas. Claro,
yo 6, pues yo 3.
En fin, ahora va a empezar la competición de a ver quién come menos.
Claro.
En esa política de austeridad
y
de la vida política.
Y sin agua ni nada, ¿eh? Qué guapo. Pero no se refleja en...
El menú de 6 euros, de no sé a qué se refiere. El menú
sí, en el Parlamento Europeo hablaban el otro día de que había diferentes rangos de menú, buffet, a los que podías acceder y que los de Podemos iban al más barato. Luego había, pues la mayoría de los diputados, eurodiputados, perdón, pues acudían a uno de 10 o 12. Entonces, ellos hacían gala de que acudieran más.
Pero si es que eso no lo paga, el Parlamento Europeo. Aparte de que, vamos a ver, Pablo Iglesias, a otro le podrás engañar, a mí no. A ti te dan una dieta por comida, te dan una dieta. Si tú te gastas, y la dieta es muy superior a 6 euros. Si tú te gastas solo 6 euros, lo que quiere decir es que te queda más dinero limpio la dieta que te dan. ¿Qué haces con ese dinero?
Para la agrupación.
No, que me diga partido, para qué. ¿No? Ese dinero.
Para los compañeros.
No, pero no, que no me cuente novelas.
Te dirá la habitación del Extra Radio, que está ahí todo.
Es muy campanudo, como habla él. Eso se destina a fines sociales.
Bueno, pues muy bien, que se lo destina a mí, me cuenta.
Digo que es lo que te dirá él.
A mí me parece profundamente insano. Y como dietista consorte que soy, digo a Soraya Sáenz de Santa María, comer un sándwich al día es un pésimo ejemplo social. Pésimo. O sea, el gobierno tiene que tener ejemplaridad hasta en eso. Eso es una barbaridad desde el punto de vista
dietético.
¿Te parece bien? Bueno, ya hemos hecho el vídeo de un buen rato. Pepe García Domínguez, quedas despedido.
Gracias.
Ana Romero, quedas despedido.
Gracias,
no,
Luis.
No te quiero ver hasta septiembre.
Gracias.
Ni a ti tampoco, Rovías, quedas despedido también. Ala.
Gracias, Luis.
Que os den.
En Casa de Herrero, es Radio.